Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 5 de agosto de 2019. Y bueno, pues tomamos unos días de descanso, venimos con las pilas bien cargadas, desde luego para estar aquí en Señal Informativa, dándole a conocer los acontecimientos, las noticias que se han registrado tanto en nuestra región, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Jalisco, en Nayarit, desde luego en México y en el mundo. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes agradecer el favor de su atención, sus mensajes, desde luego también. Muchas gracias. Y bueno, hoy es lunes 5 de agosto de 2019. Y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Pero también estamos transmitiendo a través de Internet, a través de las redes sociales, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, y desde luego en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Y también estamos en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información y estas son las noticias. Bueno, cerró el mes de julio. El mes de julio cerró, amigos del auditorio, como uno de los meses más violentos. Y eso que disminuyó, según las cifras, disminuyó en relación con otros meses. El mes de julio cerró con 239 homicidios, presentando una reducción del 29.7% con relación a otros meses, como por ejemplo el mes de febrero. Y bueno, por lo pronto se fue julio, empieza agosto, vamos a ver cómo nos pinta este año. Por lo pronto, este mes, perdón, en lo que resta de este 2019. Por lo pronto, algo que consternó a nuestro país y desde luego los Estados Unidos y al mundo fue estos 29 muertos y 53 heridos que dejan los tiroteos masivos registrados este pasado fin de semana en las ciudades estadounidenses de El Paso. Ahí en El Paso murieron pues vecinos de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, y Dayton, en Ohio, se vistieron de luto. Las autoridades estadounidenses están investigando el ataque registrado en un centro comercial en Walmart del Paso, en Cielo Vista, como un acto de terrorismo doméstico, luego de vincular al presunto agresor con un manifiesto contra la comunidad hispana. Ya vamos a comentar sobre la comunidad hispana más adelante y sobre lo que este joven, lamentablemente, pues enfermo, porque no se entiende de otra manera, dijo contra la comunidad hispana. México podría presentar una denuncia por terrorismo contra connacionales en Estados Unidos luego de la muerte de 7 mexicanos en ese tiroteo. Nos vamos con información de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, esta mañana para comentarles que, bueno, la construcción de la hidroeléctrica en Río Los Horcones ha permitido revelar la verdadera zona limítrofe entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Así lo aseguró el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Por otro lado, en contraparte, el secretario general del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Edgar Ramón Ibarra Contreras, aseguró que su ayuntamiento defenderá por las vías legales el patrimonio territorial del municipio. Y bueno, hay una cartografía, Cabo Corrientes dio permiso, no había tales permisos por parte de Puerto Vallarta y por eso las obras están clausuradas, están suspendidas. Firma la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas un memorándum de entendimiento con la cooperación de Alemania al desarrollo sustentable para trabajar en materia de cambio climático. Pondrá en marcha la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas una comisión especial con miras a conformar una agenda verde para cumplir con este memorándum de entendimiento. Representantes del sector empresarial y académico se comprometen a emprender acciones concretas para atender la agenda verde para el cambio climático e involucrar a toda la sociedad. Por cierto, déjeme comentarle que se va a llevar a cabo una consulta pública en Puerto Vallarta. Esto será el 3 y el 4 de septiembre. Esto será en torno a la agenda de acciones políticas públicas de cambio climático. Así lo anunció el coordinador general de cambio climático en el estado de Jalisco, Arturo Javier Palero Castro. El trabajo en el aspecto ambiental se engancha perfectamente con la visión empresarial y la conurbación con Bahía de Banderas, afirma el subdirector del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elio Hernández Hurtado. Y bien, amigos del auditorio, también comentarles que estamos a mes y medio, prácticamente a dos meses, de que se lleve a cabo el Día Mundial del Turismo, con una feria del empleo, conferencias sobre la generación de empleos y productos turísticos. Así lo dio a conocer Germán Ralis Cumplido, quien es secretario de Turismo para Jalisco. Demandan activistas mayor presencia policíaca en la colonia campestre Las Cañadas, la cual aseguran se encuentra abandonada por la autoridad municipal. Y en Bahía de Banderas se encuentra el presidente de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, de gira por California, donde se reunió con la cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio Mancera. Cuevas Tello acudió también a la 18ª Feria de Nayarit en California, donde se promueven los atractivos de Bahía de Banderas. Y en más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit, descarta el secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Germán Ernesto Ralis, que la violencia registrada en los últimos días en el estado haya golpeado a los destinos turísticos de la entidad. Rinden el último adiós al comisario de Seguridad Pública de Tepatitlán, Arturo Gómez Vargas, quien fue asesinado este viernes junto con una escolta en una carretera del municipio. Vuelve a registrarse una fuerte granizada en la zona metropolitana de Guadalajara, la cual afectó principalmente al municipio de Zapopan y obligó al cierre parcial de la carretera a Nogales. Ahí en las redes sociales, bueno, pues todo esto ya se difundió, varias imágenes de cómo esta granizada pues estuvo fuerte en Guadalajara, incluso las inundaciones, ya verá usted las gráficas de algunos automóviles que se hundieron entre el granizo. En más noticias, esta mañana en información generada en la Universidad de Guadalajara, déjeme comentarle que distingue la universidad al estadounidense Cornell al profesor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales, fue invitado a ser miembro de la mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de esa institución. Así es, la Universidad Estadounidense de Cornell distingue al profesor Eduardo Santana. Aumenta UDG sus programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Y bueno, fíjese usted que se van a ir varios jóvenes, amigos del auditorio, se van a ver La Casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. Ya le vamos a comentar al respecto. Felicidades a todos. Congela la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda las cuentas del exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles, y su exoficial mayor, Emilio Sabadúa, relacionados con el caso de la estafa maestra. Condena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el asesinato del periodista Edgar Alberto Nava, director del portal de noticias La Verdad de Zihuatanejo, y demandó a las autoridades proteger a los informadores de este portal y, bueno, y de todos. Más noticias, Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre, pase lo que pase. Así lo asegura el portavoz del primer ministro Boris Johnson, quien dijo que continuarán con los acercamientos para lograr una salida negociada.
Hoy, lunes 5 de agosto, celebramos el onomástico de Afra y Abel. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1915, se celebra en Washington una conferencia entre el secretario de Estado americano con los embajadores del ABC para tratar la paz en México.
Gracias a Brenda Reyes, amigos del auditorio, pues nos vamos rápidamente con las finanzas. Bueno, pues déjeme comentarle que pues ya estamos prácticamente en el octavo, ya en el octavo mes de este año, que rápido se está yendo. Y bueno, lo importante en nuestro país en lo que resta del año es mantener la estabilidad y reorientar el gasto. Así lo dijo el secretario de Hacienda. Ante la desaceleración se necesita un programa de gasto que tenga un impacto inmediato. Así lo dijo el responsable de la Hacienda Pública de nuestro país, Arturo Herrera. Y bueno, pues dijo que estamos en tiempos de definiciones. Los cambios más importantes que se quieren impulsar tienen que ver con la orientación del gasto y la forma de entender la estabilidad macroeconómica. Este es un medio para conseguir objetivos más altos, no un fin en sí mismo. En el primer trienio, dice, se está tratando de mejorar la administración tributaria, haciendo más eficiente la recaudación y el gasto. Por esto, posteriormente, se hablaría de una reforma tributaria, pero detallada, que lo primero que se tiene que plantear es tener una política fiscal contracíclica. Tenemos, dijo, que se puede discutir desde ahora los diferentes actores, pero aclara que este no es el momento de pasarla. Así lo dijo, bueno, pues al ser entrevistado por algunos periodistas especializados en el tema de finanzas, como es el economista, el financiero, que bueno, pues abordaron sobre este tema al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Nos vamos con la cotización, amigos del auditorio, cómo inicia esta semana. Estamos iniciando prácticamente el mes de agosto, al regreso de vacaciones, pero todavía en algunas planteles, instituciones estarán regresando el próximo lunes. El dólar se está cotizando en estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, a la compra 10 pesos con 2 centavos, a la venta 19 con 87. Y el dólar interbancario se compra a 19 pesos con 18 centavos, corrijo. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 58 centavos, se vende a 59 con 59. El dólar se está cotizando a la compra a 19 pesos con 2 centavos, 19 con 87. El dólar canadiense 14 con 81, se vende, se compra y se vende a 14 con 82. El euro se está comprando a 21 pesos con 89 centavos y se vende a 21 con 90.
Señal Clima.
Bien, pues enviamos saludos primero al maestro Víctor Manuel Cornejo López. También estamos enviando saludos al doctor Merlenberg, que también, bueno, pues están de vacaciones. Y yo les doy el pronóstico del tiempo. Buena parte del territorio nacional, sobre todo más de la mitad norte de la zona oriental y norte de la península de Yucatán, continúan bajo la influencia de sistemas de alta presión que provocan altas temperaturas y pocas lluvias. Por ejemplo, hoy Mexicali tendrá una temperatura, escuche usted, una temperatura máxima rondando los 47 grados centígrados. Así es, Mexicali. Por otro lado, canales de baja presión asociado al flujo de aire húmedo tropical procedente del Pacífico mantienen condiciones veraniegas con chubascos dispersos en los estados del centro y la mayor parte de los estados costeros del Pacífico. Una onda tropical se desplaza en mares y litorales de Michoacán, manteniendo nublados y lluvias en las costas de dicho estado. También Colima y Costa Alegre, en el estado de Jalisco, no se observa actividad ciclónica cercana. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanecieron con cielos prácticamente nublados, con un ambiente templado, pero muy húmedo. Por las últimas lluvias habrá predominio de sol al mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias vespertinas o nocturnas. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24.8 grados centígrados. El centro de Vallarta reportó 25 grados centígrados. Ayer la temperatura máxima superó los 34 grados, fue de 34.5 grados. Hoy, de esperarse, un valor similar. Bueno, nos vamos con esta información al regreso de la pausa. Fíjese usted que la construcción de la hidroeléctrica que tanta polémica causó en Puerto Vallarta, sigue causando, pues resulta que esta obra en el río Los Horcones permitió revelar la verdadera zona limítrofe entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Bueno, recordemos que el maestro Bonilla Ruz pidió la cartografía al INEGI de Puerto Vallarta, pidió la cartografía al propio municipio, se lo proporcionaron, y precisamente esos investigadores, ¿qué dijeron? ¿Qué cosa pasa aquí? Esta hidroeléctrica está en terrenos también de Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Gracias, amigos del auditorio. Gracias. Excelente inicio de semana. Agradezco a las personas que ya nos escriben. En un momentito más les mandamos saludos con mucho gusto y sus comentarios. La construcción de la hidroeléctrica en el río Los Horcones permitió revelar, así lo dijo el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, permitió revelar la verdadera zona limítrofe entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Mi pregunta es, ¿qué no lo sabían? Vamos a escuchar esta nota que nos tiene Javier Frías. Adelante, Javier.
Derivado del conflicto por la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Los Horcones y del señalamiento del maestro Carlos Bonilla Ruz, quien les indicó al pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta que la obra no estaba siendo edificada en territorio de Cabo Corrientes, sino en este municipio, las autoridades vallartenses investigaron el verdadero límite entre ambos municipios, por lo que se percataron que le habían, por decirlo de alguna manera, ganado más de 1,000 hectáreas al municipio vecino del sur. Se tratan de 1,056 hectáreas, 16 áreas y 18 centiáreas, mismas que se adjudicaron al municipio de Puerto Vallarta tras un decreto que en el 2012 el Congreso del Estado rectificó la zona colindante entre ambos municipios. Escuchemos hablar al respecto al alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña.
Estábamos con la creencia desde hace muchos años que nuestro municipio llegaba hasta Barranca Honda y también el municipio de Cabo Corrientes estaban en la misma tesitura. Nos pusimos a investigar en el INEGI, en el Congreso, y bueno, nos pasaron la gaceta precisamente donde vienen todos los límites. Ahí marcamos todos los límites de nuestro municipio y efectivamente nuestro municipio llega hasta donde nos están dando las coordenadas del Congreso, del Estado y del Gobierno.
Y es que anteriormente, tomando como referencia la carretera federal 200, se tenía como límite entre ambos municipios la zona conocida como Cañada Honda. Sin embargo, con esta rectificación, la frontera entre Vallarta y Cabo Corrientes se ubicó en las inmediaciones del paraje conocido como Las Juntas y Los Veranos. Ahora pues, una vez que se determinó esta situación, se debe llevar a cabo acciones administrativas y legales, para lo cual el gobierno vallartense socializará entre la población de la zona, según explicó el secretario general de Ayuntamiento vallartense, Francisco Vallejo Corona.
Obviamente tenemos que platicar con la gente, ¿no? En cuanto a los giros, algunos giros comerciales y también habitaciones, por ejemplo, construcciones y todo tipo de negocios.
Y eso implica también, pues bueno, catastro, incluso hasta registro civil. ¿También se llevará a cabo esa socialización?
Todo, completamente.
¿Quiénes más participarían en eso?
No, el director del registro civil tiene que participar, reglamentos, planeación, y luego para los proyectos de construcción de obra pública, pues obras públicas, cuando se requiera, ¿no? ya están dentro del polígono de Puerto Vallarta.
Y es preciso destacar que este reconocimiento no se habría dado, reitero, sino gracias a la intervención del maestro Carlos Bonilla Ruz, quien ante el ayuntamiento incrédulo expuso la situación real sobre la zona limítrofe entre ambos municipios. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, pues aprovechamos para enviarle un saludo al maestro Carlos Bonilla Ruz, quien es investigador. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, se reunieron también algunos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y qué bueno que por pedir esta cartografía al INEGI y pedir la cartografía al propio municipio, pues ahora, qué bueno que se sabe, ¿no? Es sorprendente que tuvieron que intervenir algunos académicos a solicitar esto para saber y para enterar a las propias autoridades de cuáles son los límites entre Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Y bueno, precisamente hay reacciones. En este caso, el secretario general del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Edgar Ramón Ibarra Contreras, aseguró que su ayuntamiento defenderá por las vías legales el patrimonio territorio del municipio. Javier Fías, de nueva cuenta, te escuchamos.
Luego de que se dio a conocer que Puerto Vallarta habría ganado terreno, por decirlo de alguna manera, a Cabo Corrientes, el secretario general del ayuntamiento de ese municipio, Edgar Ramón Ibarra Contreras, dijo que se defenderá el patrimonio a través de instancias legales.
No estamos dispuestos a ceder parte de nuestro patrimonio territorial y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender las tierras de nuestro municipio, pues hablando en instancias legales.
El secretario de ayuntamiento reconoció que fue hasta que se presentó el conflicto con la hidroeléctrica que ambos municipios se percataron de la verdadera zona limítrofe. No obstante, añadió, se buscará conciliar, pues de no ser así, no se descarta promover una controversia constitucional con el municipio de Puerto Vallarta. Volvamos a escuchar al secretario general del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Edgar Ramón Ibarra Contreras.
Vamos a ver si por favor platicar con Puerto Vallarta, a ver si podemos conciliar el tema, o si no, pues si no hay otra opción, vamos a tener que recurrir a la controversia constitucional.
A pesar de que el alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, aseguró que se llevaría a cabo una reunión con su homólogo de Cabo Corrientes, Pesilano Ramírez Gordián, el viernes pasado, no se logró constatar que ese encuentro se haya realizado, por lo que queda en duda cuál será el desenlace de esta situación. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos, amigos del auditorio, con más información. Pues qué interesante. Gracias a la hidroeléctrica, se supo, se sabe ahora cuál es el territorio de Puerto Vallarta y cuál de Cabo Corrientes. Y bueno, precisamente, repito, reitero, es que por estos datos es que está cancelada, clausurada esta obra. Y esto, obviamente, a todos los activistas, a todos los que se involucraron en esto, pues los tiene muy contentos la participación de los académicos, de los investigadores en torno a este tema. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Antes, déjenme comentarles que se llevó a cabo este pasado fin de semana la firma de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se firmó pues un compromiso, un memorándum de entendimiento, de cooperación con esta Adaptur del gobierno alemán al desarrollo sustentable para trabajar en materia de cambio climático. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Este viernes 2 de agosto fue firmado un memorándum de entendimiento entre la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, GIZ por sus siglas en alemán, para implementar en la región el proyecto de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas con el sector turístico, Adaptur. Esta iniciativa busca reducir los riesgos para el negocio de las empresas turísticas a través de proteger sus activos naturales, tales como las playas, arrecifes, selvas, biodiversidad y los servicios que brindan los ecosistemas temas como el suministro de agua, protección contra huracanes, inundaciones, entre otros. Al respecto, escuchemos a Jorge Villanova, presidente del organismo empresarial, que llamó a sumarse a este proyecto.
Hago un llamado al sector empresarial a sumarse al programa Adaptur, a tomar el desafío mayor de este tiempo y accionar juntos como sector principal de la economía de esta región, las estrategias prácticas que nos permitan ser partícipes de un nuevo escenario global lleno de esperanza.
Ante la amenaza que supone el cambio climático para la región, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas impulsa la implementación de medidas de adaptación para reducir así los impactos negativos en el destino turístico. Por su parte, Thomas Snyder destaca la importancia de la participación del sector empresarial en este trabajo para disminuir el impacto del cambio climático.
Y entonces el tema de adaptarse a esas consecuencias y impactos podría ser el gran desafío para nosotros, ¿no? Y para todos. Y no solamente nos pueden ayudar los niños de Fridays for Future, ¿no? O, somos todos, ¿no? Son los gobiernos, son como nosotros, organizaciones internacionales y también el sector privado. Por eso, para mí es un día importante, porque yo considero el sector privado quizás el actor lo más importante, ¿no? Para ese viaje que tenemos que hacer.
Con esta firma, la Asociación Empresarial arrancará un diagnóstico del entorno para poder diseñar lo que será una agenda verde, que a su vez delineará las acciones a seguir para reducir los riesgos derivados del cambio climático y disminuir los efectos del mismo. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier. Y bueno, déjenme comentarles, y desde luego que lo vamos a estar repitiendo todas las veces que sea, porque el próximo 3 y 4 de septiembre se va a llevar a cabo una consulta pública. Así es, una consulta pública en Puerto Vallarta para ver cuáles son las acciones de cambio climático. Serán los días 3 y 4 de septiembre que se realice una consulta pública con respecto a la agenda de acciones políticas públicas de cambio climático que se emprenderán en Puerto Vallarta. Así lo anunció el coordinador general de Cambio Climático, Arturo Javier Palero Castro. Vamos a escuchar. Bien, mientras escuchamos al coordinador general de Cambio Climático, Arturo Javier Palero Castro, déjeme comentarle que, esto va a ser muy importante. Hay un fondo económico en el que de ahí se va a destinar una cantidad, son 83 millones de pesos los que hay. Se va a incrementar obviamente esa bolsa económica. ¿Para qué? Pues para que de ahí se tomen recursos precisamente para impulsar actividades que tengan que ver con el cambio climático. Vamos a escuchar ahora sí a Arturo Javier Palero Castro, coordinador general de Cambio Climático.
El cambio climático es inequívoco, ya lo dijo el panel intergubernamental de cambio climático. Las Naciones Unidas están trabajando para generar acuerdos como el Acuerdo de París, en el que mantengamos la temperatura en menos un grado centígrado, que es una temperatura estable para el clima en que tenemos. México ya ha fijado su postura en las contribuciones nacionalmente determinadas y Jalisco a su vez tiene ya también sus metas determinadas en el Programa Estatal de Cambio Climático.
Y bueno, en el caso de Puerto Vallarta como destino turístico, se encamina a la regulación y cuidado de los ecosistemas. La participación ciudadana será fundamental en una iniciativa por parte del gobierno alemán a través de Adaptur. El objetivo es crear un bloque con todos los municipios de la Sierra de la Costa con Bahía de Banderas para consolidar también esta metropolización, pero también ambiental. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Arturo Javier Palero Castro, quien es coordinador general del programa Cambio Climático para el Estado de Jalisco.
Jalisco ha estado desde el principio, o sea, se acercó la cooperación alemana al estado de Jalisco para presentar el proyecto. Eso fue en 2008 y entonces nosotros dijimos sí, adelante, y se seleccionó al municipio de Vallarta para poder establecer, digamos, en este sentido. Adaptur decidió complementarlo con Bahía de Banderas, considerando que hay una metropolización y que la cuestión es un tanto regional, ¿no? Y un poco con lo que sucedía, de que no hacer una frontera de política, sino ir en bloque en general. El Estado de Jalisco lo que está operando es, una de las acciones básicas es empezar a hacer un cierre con toda la conservación de la montaña, un cierre en la metropolización de Vallarta con Bahía de Banderas, que se está logrando, digamos, como que se empiecen a unificar los criterios, digamos, metropolitanos entre uno y otro, y está, digamos, operando el Programa Municipal de Cambio Climático, el cual, digamos, hemos estado acompañando desde un inicio, y que próximamente en agosto, en septiembre, 3 y 4, estará en consulta pública, para que todos los vallartenses puedan opinar sobre las políticas públicas y se involucren, no solamente opinen, sino se involucren si realmente es lo que están necesitando y lo que quieren hacer.
Bueno, conforme se acerque la fecha, le estaremos comentando todos los días sobre esta consulta pública 3 y 4 de septiembre que tiene que ver con el cambio climático. También le recuerdo que todos los miércoles tenemos un programa que conduce el maestro Víctor Manuel Cornejo, Roberto Hernández, los miércoles a las 12 en punto. Ahí se vierten pues varios aspectos de esto del cambio climático para que no se lo pierda. Es momento de ir una pausa. Al regreso, déjeme comentarle que representantes del sector empresarial y académico se comprometen a emprender acciones concretas para atender la agenda verde para el cambio climático e involucrar a la sociedad. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con este tema y más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y realmente algo se tiene que hacer esto con el cambio climático y las políticas públicas, pero sobre todo las acciones que como ciudadanos debemos de realizar. Muy triste que vemos por las diferentes calles este fin de semana basura por todos lados. Ya le voy a tener las imágenes, los videos, pero por lo pronto vámonos con Karina Elizondo. Ella nos tiene esta información. Representantes del sector empresarial y académico se comprometen a emprender acciones concretas para atender la agenda verde. Esto es lo que más preocupa en estos momentos. Digo, si no cuidamos el planeta, que es nuestra casa, ¿qué va a pasar? Entonces, hay algunas acciones concretas que se van a atender en esta agenda verde para el cambio climático y, sobre todo, involucrar a toda la sociedad. Karina Elizondo, adelante.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa. Efectivamente, en el marco de la firma de esta colaboración entre la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta con el proyecto Adaptur, pues empresarios y representantes de instituciones educativas de la región se sumaron a las tareas por realizar proyectos próximos que disminuyan los efectos del cambio climático. Por su parte, entrevistamos al empresario vallartense Arnulfo Ortega Contreras, quien aseguró que parte de los puntos que se llevarán a cabo dentro de esta agenda verde será involucrar a la sociedad, iniciar con campañas informativas por parte de las empresas hacia la población para atender en primera instancia temas locales como el estero desalado, la recuperación de cuencas y la conservación de áreas verdes, entre otros que estarán trabajando próximamente. Escuchemos a Arnulfo Ortega Contreras.
Y todo lo que realmente, como lo mencionaron, son, tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces, sí estamos platicando, hemos tenido reuniones con la empresa, hemos tenido reuniones con los empresarios y obviamente en su momento presentaremos también resultados de este avance que tenemos, que estamos programando trabajar en conjunto, que tenemos que llevarlo tanto como empresarios al sector educativo, al social, y a todos los sectores, porque tenemos la responsabilidad de transmitir esto con el ejemplo.
Y bueno, en este mismo sentido, las instituciones educativas de esta ciudad podrán sumarse a concientizar desde las aulas a los jóvenes. Al respecto, Luis Zúñiga Bobadilla precisó que no se debe enfocar en el tema del medio ambiente solo como una materia, sino como parte de la disciplina educativa desde preescolar hasta las universidades, y que se incluyan en distintos proyectos, por ejemplo, la limpieza de playas y ríos, reforestación y proyectos sustentables. Escuchemos a Luis Zúñiga Bobadilla.
Los estudiantes de preparatoria, licenciatura, inclusive los posgrados, les involucra para conocer y tomar acciones en su entorno. Cómo ellos puedan ser agentes de cambio, como lo señala nuestra misión, pues de incidir en la transformación social a través, pues, de la formación de estos líderes que con esta perspectiva puedan, pues, también incidir en un desarrollo sostenible de nuestro país.
Bien, pues en este sentido, tanto el empresario Arnulfo Ortega como el director de la Universidad Privada en Puerto Vallarta, Luis Zúñiga, pues invitaron a todos los demás empresarios y escuelas a involucrarse en tareas diarias que ayuden a conservar los ecosistemas de esta región. Susana, es el reporte.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, continuamos con más. Y mire, este tema, desde luego, pues obviamente los dos municipios, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en esto de la conurbación y la agenda ambiental, están trabajando. Esto es un aspecto muy importante y, desde luego, pues van a tener que trabajar coordinadamente en esta agenda verde, en esta agenda de acciones específicas para el cambio climático. También dio su opinión el subdirector de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elio Hernández Hurtado. Este evento fue en Bahía de Banderas. Y bueno, aquí tiene usted algunas de las reacciones y comentarios. Javier Santos nos tiene también reporte. Adelante.
En el aspecto ambiental, embona y se engancha perfectamente con la visión empresarial y lo que se está haciendo en los trabajos de conurbación con Bahía de Banderas, afirmó el subdirector del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elio Hernández Hurtado. Elio estuvo presente en la firma de intención celebrada el pasado viernes entre la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, AEBA, con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIST, con el fin de establecer una agenda verde. Habla el subdirector del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elio Hernández Hurtado.
Perfectamente se ensambla o se engancha a lo que estamos haciendo como municipios primero, porque Bahía Banderas también ya está comenzando con su plan municipal de cambio climático. Nosotros estamos ya en una fase más avanzada, que es la de consulta pública. Estamos por iniciarla y, desde luego, que esto que está haciendo AEBA, la asociación aquí para Bahía Banderas y Puerto Vallarta, es importante, porque todos traemos el tema de lo que podemos hacer contra el cambio climático. Entonces, las medidas que podemos tener de adaptación y mitigación. Entonces, al estar los dos municipios en esta misma lógica, y además el sector turismo, que es uno de los sectores más importantes de la bahía, súper importante que estemos en el mismo tenor, con la misma visión.
Elio Hernández, subdirector del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, consideró que ambos municipios embonan en varios aspectos, entre ellos las medidas que van a salir de Puerto Vallarta con los procesos que llevan a cabo los empresarios de Bahía de Banderas, entre ellos la adaptación al cambio climático desde la conservación de áreas naturales protegidas. Habla Elio Hernández Hurtado.
Desde la conservación de áreas naturales, por ejemplo, desde la misma montaña, los mismos ríos y sus deltas pueden apoyar muchísimo en esta parte, hasta cuestiones específicas, vamos a decirlo así, como la recolección de basura, que implica un todo, no eficientar las cosas, los procesos. Tenemos que ser más eficientes en esa medida, podernos además adaptar a cuestiones de cambio climático, cualquier situación que venga ocasionada por el cambio climático, quedar más apto para poder solucionar.
Resaltó que Puerto Vallarta tiene su plan actualmente de cambio climático, mientras que Bahía de Banderas va iniciando el suyo. Pero, concluyó, van a salir medidas muy similares que embonarán en la agenda verde de ambos municipios. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias Javier Santos. Pues vamos a ver cuáles son las acciones que ya se emprenden con esto del cambio climático. Y desde luego le queremos recordar que no genere basura ni la tire a la vía pública. Amigos del auditorio, vamos a ir a una pausa. Al regreso, déjeme comentarle que denuncia el PRI Jalisco pago de moches a la diputada federal por el quinto distrito, a la maestra Lorena, así es, a la diputada federal Lorena del Socorro Jiménez Andrade, de Morena. El PRI denuncia por moches, pago de moches a la diputada federal y también a la SCT. Esto es lo que dice el PRI. Pero también firman una denuncia el gobierno en Huachinango, que encabeza el presidente municipal de ese municipio, que bueno, él también hace lo propio. Emitieron una serie de comunicados para dar a conocer esta postura por parte del PRI y por parte de el presidente municipal de Huachinango, que bueno, pues, y precisamente sobre el tema, déjeme comentarle que en unos instantes más nos vamos a ir a la conferencia de prensa que está por iniciar la diputada federal Lorena Jiménez. Vamos a la pausa, regresamos con este tema y desde luego información de Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Esta mañana, déjeme comentarle, nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa que está por iniciar la maestra Lorena Jiménez, diputada federal por el quinto distrito. Hay una denuncia por parte de el PRI Jalisco por pago de moches. Fíjese usted, la justificación de que la legisladora del partido Morena dice les agilizara trámites para una intervención carretera en la localidad. Ayuntamiento de Huachinango aprobó actos de corrupción. Esto lo dice el PRI, lo firma Ramiro Hernández, presidente de este instituto político, y también Domingo Vélez Peña, quien es presidente municipal de Huachinango. Y precisamente sobre el tema, la diputada Lorena Jiménez pues va a dar una rueda de prensa y nos tiene un adelanto nuestra compañera Karina Elizondo. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana? Nuevamente te saludo. Efectivamente nos encontramos ya a punto de iniciar esta rueda de prensa convocada por la diputada Lorena Jiménez, diputada federal por el partido Morena, y pues esto respecto a los señalamientos, la denuncia que existe por parte del PRI en torno a estos llamados moches por una carretera que se pretende hacer en Huachinango. Diputada, muy buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es aclarar el tema.
Así es responder a las acusaciones y a las difamaciones de estos regidores del PRI del municipio de Huachinango.
Se está haciendo gestiones para esta carretera de Huachinango por su persona, pero aquí se va a destacar que no es cierto lo de los mochos.
De hecho, las gestiones todavía no inician. Lo que nosotros hicimos en el primer momento es orientar a los integrantes del ayuntamiento del municipio de Huachinango para que se dieran los primeros pasos y a partir de ellos poder en su momento también orientar hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que fuesen ellos quienes les indicaran el camino a seguir para que se concretara el proyecto de esa carretera. Es decir, nosotros ni siquiera iniciamos ese proceso, porque para iniciar ese proceso es necesario que se tenga una ficha técnica y un proyecto ejecutivo. Esa ficha técnica y ese proyecto ejecutivo, que es un requisito indispensable, y luego registrarlo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se emita un folio. Con esos documentos, con ese folio, apenas se iniciaría el trámite o se iniciaría el proceso, pero este proceso se iniciaría ante el enlace de la Cámara de Diputados, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Karina,
¿quién sería la persona que pudiera orientarlo sobre el camino a seguir?
Sí, Karina, yo le preguntaría directamente, porque sé que va a iniciar su rueda de prensa, a la diputada, pues obvio que ella está aclarando, ella no pidió moche, que así lo diga, y va a contrademandar a Ramiro Hernández y a las personas que le están señalando.
Claro que sí, definitivamente eso es lo que sigue después de que se aclaren todas estas declaraciones que ellos han hecho en mi contra y que ponen en entredicho la integridad de mi persona.
¿Cuándo estará usted haciendo la denuncia?
Vamos a esperar a que se me notifique y después de la notificación nosotros procederemos.
Porque ahorita ellos están denunciando a través de boletines de prensa. Nos dice, denuncia PRI Jalisco pago de moches a diputada federal, y hacen una serie de relatoría de los coordinadores, de los regidores priistas, de Rubén Ramírez Ramírez. Explicó la manera en que el presidente solicitó una extensión al contrato de las asesorías por 50,000 pesos. En fin, usted seguramente tiene copia. Entonces, esto, pues, tiene que ir usted a la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente para que nos tenga informados al respecto.
Claro que sí, ya el abogado tiene en sus manos datos y tiene también documentos en función de los cuales ellos procederán legalmente.
Bien, vamos a estar pendientes y dejamos que inicie usted su conferencia de prensa. Quisimos tener un enlace y desde luego que estaremos dando detalles sobre esto, y desde luego también estaremos hablando con el propio Ramiro Hernández y con el presidente municipal de Huachinango, Domingo Vélez Peña. Ellos lo hicieron a través de comunicados y bueno, vamos a ver qué nos dicen también. Gracias, buenos días,
claro,
diputada.
Claro que esté muy bien, le agradezco.
Gracias, diputada. Pues ya escucharon ustedes a la diputada Lorena Jiménez por el quinto distrito. El PRI la denuncia por pago de moches. Ella se defiende, dice que no, y por lo pronto, pues, ahí tiene usted. Bueno, nos vamos con Bahía de Banderas. Nos da mucho gusto tener aquí en cabina. Viene el maestro Juan Francisco Conor Aguirre, quien es director de Desarrollo y Bienestar Social de Bahía de Banderas. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el espacio.
Oiga, ¿cómo van los programas sociales en este momento en Bahía? ¿Qué tanto avance llevan?
Muy bien, atendiendo a toda la población de Bahía de Banderas. Sí, a qué hacer mención de que es en coordinación con los servidores de la nación, que es la estructura del gobierno federal, para atender de manera directa a toda la ciudadanía. Nosotros como municipio somos facilitadores para que esta estructura haga su trabajo. Les proporcionamos espacios, oficinas.
Hay muy buena coordinación.
Muy,
¿verdad?,
buena coordinación. Tenemos reunión de trabajo con el coordinador aquí en Bahía de Banderas, que es nuestro amigo Manuel Meda. Y cruzamos información, cruzamos en dónde están los grupos vulnerables que realmente necesitan el apoyo, y también somos receptores de esas necesidades, para lo cual les transmitimos a ellos esta información y hacemos el trabajo en conjunto.
Ustedes, por su parte, tienen los propios programas de el municipio, del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Ahora que tienen pues varias actividades por todas las comunidades, vemos que, por ejemplo, el presidente municipal, que ahorita vamos a escuchar palabras del doctor Jaime Cuevas, quien se encuentra en Los Ángeles, yo creo que ya está de regreso. Ustedes tienen una serie de actividades, maestro, profesor O'Connor, van a las comunidades, tienen las jornadas, el el doctor tiene sus audiencias públicas, tienen varias actividades que son itinerantes, que van a diferentes poblados. Coméntenos, ¿cuáles son?
Mire, tenemos en el área del deporte, tenemos un programa que se llama Activa tu Barrio, y vamos a esos barrios, a esas colonias donde tenemos algunos problemas sociales, y son jornadas en el cual tratamos de convivir con toda la familia, niños, adultos, y esto toda una jornada recreativa. También tenemos el trabajo de que hace el Instituto Municipal de la Mujer, en el que se va precisamente a los mismos lugares donde tenemos problemas muy serios en este sentido del tema de la mujer, en el cual tratamos de abrirles espacios de una terapia ocupacional, en el cual se les da capacitación para que puedan autoemplearse en diversos talleres.
¿Cómo se llama ese programa? ¿Es del Instituto de la Mujer?
Son talleres en el cual procuramos de que la mujer se capacite, pueda tener su propio establecimiento, se pueda autoemplear. Son diversos talleres de artesanías,
manualidades. Y aparte les dan apoyo psicológico, de todo, ¿verdad?
Para psicológico, la mujer. Jurídico.
Lo que me llama mucho la atención es que ustedes han salido, como lo dicen, del escritorio al territorio. O sea, que no están esperanzados a que llegue el ciudadano a buscarlos al escritorio. Ustedes están saliendo a las comunidades a atender a la gente.
Precisamente porque los problemas y las necesidades están en el campo, están en las calles, están en las colonias. También el Instituto de Arte y Cultura lleva a cabo programas de teatro, de danza, de pintura, de dibujo, de música. Son talleres permanentes. Ahorita acabamos de cerrar, de clausurar este curso de verano de música, en el cual llegaron los niños y los jóvenes con cero música en conocimiento, y ya todos interpretaron unas melodías, y pues asombroso para los padres de familia, ¿no? De que cómo es posible que a su hijo toque un instrumento.
De esto más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que los niños empezaron esta instrucción musical? Un mes. Por lo pronto la flauta, por lo pronto algún instrumento,
trombón,
la guitarra.
La guitarra, la batería, el teclado.
Y son precisamente con estas acciones, profesor O'Connor, que realmente los niños buscan una actividad. Vemos muchos niños que de pronto sus padres trabajan y andan en la calle sin hacer nada, o metidos en la casa, ahí con alguna computadora, solos, sin que haya quien los instruya. Y ustedes están dando la tarea de que se practique deporte en las colonias, en este de Activa tu Barrio, el también del Instituto para la Mujer, que sale del escritorio al territorio, como dicen ustedes, arte y cultura también en las colonias. Ya hemos visto diferentes actividades. Y bueno, para las personas de Bahía de Banderas, una, que quieran saber más de los programas o que quieran ponerse en contacto con usted, ¿cómo le hace?
Con todo gusto los atendemos. La dirección está en Valle de Banderas, enseguida de la Fiscalía, que es el Ministerio Público, en Valle de Banderas. Y les puedo proporcionar el teléfono personal, que es el 322-182-5713. Nos llaman y canalizamos según la necesidad o la demanda que nos haga la sociedad.
Muy bien, 322-182-5713. ¿Y algo más que nos quiera comentar Bahía de Banderas sobre el trabajo que ustedes vienen realizando en esta área de desarrollo y bienestar social?
Sí, claro. Mire, tenemos, también fue creado ahora en esta administración, dada la gran reingeniería que por iniciativa del presidente doctor Jaime Cuevas se hizo la administración, se creó el Instituto de los Jóvenes. El Instituto de los Jóvenes está haciendo un magnífico papel, dando la atención precisamente pues a un tema sensible, como todos. Periódicamente se están realizando talleres de capacitación para los jóvenes sobre cómo crear una empresa, cómo expandirse, y con grandes resultados, la verdad, con gran asistencia. Vamos a iniciar uno de recursos humanos. y ya rebasó las expectativas. En fin, el Instituto Municipal de los Jóvenes en Bahía fue el único en el estado de que bajó el programa, varios programas de los jóvenes. En fin, estamos haciendo un gran papel, hay un gran equipo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Por cierto, invitamos aquí al maestro Connor y a todos los amigos de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. A las 11 de la mañana, nuestro compañero Javier Santos tiene en todas las voces cuenta, nos va a hablar de esto que le han llamado la presidencia de cartón. Estas instalaciones, amigos del auditorio, pésimas, mal construidas y que lamentablemente pues son una carga para el erario de Bahía de Banderas, ¿no? Qué triste. Bueno, ese es el tema. En todas las voces cuentan en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, maestro, no se vaya. Por aquí vamos a escuchar al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, que se reunió con la cónsul de México en Los Ángeles, donde él está haciendo pues trabajo de promoción de Bahía de Banderas. Está en la Feria de California. Se acordó crear un área de exposiciones en el edificio del Consulado General y la organización de eventos especiales para la promoción turística de Bahía de Banderas, con el objetivo de generar más inversión y empleo. El presidente municipal, Jaime Cuevas, pues se reunió con Marcela Celorio Mancera, quien es la cónsul en Los Ángeles, California. Vamos a escuchar.
Estamos muy contentos porque hemos platicado sobre todo de iniciativas que ayuden a la inversión, lo cual va a generar desarrollo y empleo. Muchísimas gracias por la visita y estaremos pues muy en contacto para dar seguimiento a todas estas iniciativas.
Sí, estamos terminando una reunión aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el Consulado de México en Los Ángeles, con la cónsul general, la licenciada Marcela Celorio, la cual muy amablemente nos atendió, nos recibe, y bueno, pues el tema que buscamos es cómo a través de la diplomacia, de los consulados, de las embajadas, podemos continuar seguir haciendo promoción del destino turístico la Riviera Nayarit de Bahía de Banderas. Y bueno, pues agendamos con ella una reunión en la cual tengamos la posibilidad de hacer una exposición aquí en las instalaciones, donde amablemente nos prestarán las instalaciones, para que todo el sector empresarial de Bahía Banderas, junto con el consulado y los contactos que tiene el mismo consulado con agencias de viajes y de empresarios y agencias turisteras, pueda llevar a cabo ese encuentro aquí en esta ciudad de Los Ángeles.
Bien, pues muy bueno que se tenga un área de exposición para promover Bahía de Banderas en Los Ángeles, California. Amigos del auditorio, tenemos más noticias. Rápidamente les comento que invita a CEAPAL a realizar pago oportuno y evitar la reducción del servicio. El organismo informa que a partir del primer recibo vencido se va a realizar la reducción del servicio de agua potable. CEAPAL Vallarta exhorta a los usuarios del sector doméstico, comercial e industrial a continuar contribuyendo a la prestación de un servicio continuo y de calidad en materia de agua potable, drenaje y saneamiento, realizando el pago oportuno de su servicio. Y bueno, 15 vallartenses se van a la casa con mis monstruos. Así es, de Guillermo del Toro. El próximo 8 de agosto fueron seleccionados estos jóvenes, 15, viajarán a la ciudad de Guadalajara con todos los gastos pagados, con la participación de 40 personas en el concurso de dibujo convocado por el Instituto Vallartense de Cultura, y 15 chicos se van, entre chicas y chicos, ganadores que visitan la muestra de Guillermo del Toro. Así es, en casa con mis monstruos. Felicidades a todos. Aumenta la Universidad de Guadalajara sus programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Suman 17 doctorados, especialidades y maestrías y llega a 199 posgrados de excelencia. Mientras tanto, distingue la Universidad de Cornell al profesor universitario de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Santana. El director del Museo de Ciencias Ambientales fue invitado a ser miembro de la mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de esa institución por su experiencia internacional. Pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos la presencia del maestro aquí, director de Desarrollo y Bienestar Social de Bahía de Banderas, gracias al maestro Juan Francisco O'Connor. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y desde luego en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel, muchas gracias, Daniel Valencia. Desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez, muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, no sin antes recordarles, amigos del auditorio, que mañana tenemos programa muy interesante. Hoy a las 11, todas las voces cuentan con el tema de esta presidencia de cartón. Abisaí Cruz, muchas gracias. Elisa John también, gracias. Nos envía por aquí un saludo. Rigoberto Villalobos, Irma González, un abrazo. Jesús Castillo, gracias. Mario López, igual. Edith Sarazúa, Yolanda Rodríguez Zamorano, Claudia A., Rita Gabriela, gracias. Francisco Salas Montiel, un abrazo. Miguel Croc de Nayarit, gracias. Miguel Ángel Villasante, Alejandra Hernández, Jorge Antonio Partida, Oscar Lot, Leti Vázquez, Ricardo Rico, Alfonso Baños. Saludos, doctor. Mario López, Joana Gladys, Graciela Torres, Irene Sánchez y muchos más. Les saludo. Gracias y excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.